Buen día, Javier. ¿Cómo estás? Todo bien, todo tranquilo.
Bien.
Formalismo, pero siempre hay que mantenerse positivo.
Sí. ¿Yetu'u, doctor?
Yetu'u, Javier. Siempre estamos en una situación muy crítica. Hay un aumento de pacientes que tienen que ingresar a terapia intensiva y estamos lidiando con eso en este momento, Javier.
¿Subió luego el número de demanda, doctor?
Sí. Y está subiendo aún más. Hay cuestiones que hacen a ese número realmente, pero sí, estamos viendo en las últimas semanas que el número está entre 80 y 100 pedidos por día para ingreso a terapia intensiva.
Se mantiene.
Está fluctuando, pero se está manteniendo así.
No baja ese número, doctor.
Así mismo.
¿Cuál es la cifra de abril? ¿Cuál es la cifra más alta de demanda de terapia en el día, doctor?
Llegamos a tener la semana, al final de la semana pasada, llegamos a tener 180 pedidos, pero estos 180 pedidos no todos están en relación a traslados a UTI en realidad, sino que son más bien pedidos para incluirse en lista de traslados del CEME para acceder a este beneficio de la ley 7725.
Ayer en el corte de las 6 de la tarde fue 526.
El número de pacientes internados en UTI, así mismo.
Exacto.
Y está fluctuando entre 515, 530, 540, incluso puede fluctuar en la última semana. Uh-huh. 536 creo que fue lo máximo que llegamos.
Tengo entendido que hacen dos cortes en el día, doctor.
Uno solo. A las 18 horas aproximadamente y el informe sale poco después para la prensa.
Exacto. Doctor, ¿y tus terapistas salieron de vacaciones o cómo estamos con eso?
Se están empezando a crear los periodos de vacaciones para los terapistas. Están empezando a salir a partir de este mes de abril y mayo. Uh-huh. Pero no sé si se acuerdan que el año pasado en esta época empezaron las contrataciones para la terapia intensiva y se está cumpliendo un año, un periodo en el cual le corresponde vacaciones a todo personal.
Y en este escenario de alta demanda de los servicios, doctor, ¿cómo se va a, no digo reemplazar, pero sí llenar esos espacios que van a dejar los que salen de vacaciones, que aparte de ser un derecho por una cuestión de salud mental, doctor?
Sí, no, y se está organizando, cada servicio se está organizando de acuerdo al contingente de médicos que tienen. Algunos médicos de otras guardias pasan a cubrir esa guardia, después cuando el médico vuelve de sus vacaciones y le toca al otro, se intercambian y así. Esas son las estrategias más utilizadas por los hospitales, pero así como te digo, Javier, eso depende de la organización de cada centro hospitalario.
Ahora mismo, ¿cuántos hospitales son los que son hospital COVID con terapia, doctor Ángel?
Nosotros tenemos registrado 32 centros hospitalarios con terapia intensiva.
Eso es hospital del Ministerio de Salud y el hospital que es del IPS, pero que está a cargo de ustedes ahora.
Sí, hospitales integrados.
Hospitales integrados se le llama. Sí, que eso sí, ya sí. Directamente ustedes los dirigen, doctor Ángel.
Y es una dirección combinada, por así decir. Acordate que siguen siendo hospitales que dependen de la administración del IPS, en Ciudad del Este, por ejemplo. Pero que al recibir pacientes que no tienen seguro también tienen un componente del Ministerio de Salud. Hay una farmacia de cada región que les va acercando los medicamentos. Existen también médicos que no necesariamente son contratados por IPS, incluso que son contratados por el Ministerio y que están prestando servicio en ese lugar. Entonces, es combinado más que nada.
Uh-huh. Doctor, ¿y esos medicamentos, quién provee?
Ambos, el IPS y el Ministerio de Salud.
Ahora mismo, ¿cuáles son los fármacos más demandados en este contexto dentro del protocolo de tratamiento de la terapia intensiva, doctor? Eso sin el midazolam y el tracurio, que son básicos, de entrada luego.
Y dentro del tratamiento del COVID en terapia intensiva, de entrada, yo te hablo así como vos me dijiste, de la sedación y de la relajación dependiendo de la situación clínica del paciente. Obviamente, estos pacientes también van a requerir de algún tratamiento antibiótico si tienen una infección bacteriana agregada, un protector gástrico, la dexametasona, que es parte central del tratamiento para el COVID, los anticoagulantes y medicaciones que hacen al tratamiento de algún paciente en particular, que si era diabético, la insulina, si es hipertenso, sus medicamentos para la presión. y así sucesivamente, ¿no? Para cada caso específico.
Con respecto a la dexametasona, doctor Ángel, ¿ya hay mejor acuerdo? Porque creo que se estaba utilizando antes de tiempo este fármaco, y para cuando era necesario ya no hacía efecto.
Nosotros tenemos un protocolo para su uso dentro de la unidad de cuidados intensivos. Ese protocolo siempre estuvo vigente, por así decirlo, Javier. Y lo que vimos últimamente es que hubo gente que estaba indicando el uso de este medicamento de forma ambulatoria, o sea que no tiene ninguna evidencia científica que lo respalde, ¿verdad? Y probablemente el consumo se disparó en ese mismo contexto, de gente que estaba o de forma ambulatoria tratándose con este medicamento y por consiguiente su falta dentro de la unidad de cuidado intensivo o del hospital en general.
Uh-huh. O sea, claro, que eso es lo
el
que...
El protocolo es claro al respecto. La actividad inflamatoria del COVID se frena con el uso de estos corticoides. O sea, está indicado.
Sí. ¿Cuál es el cuadro clínico que debe presentar el paciente para suministrarle el dexametasona, doctor Ángel?
Sí, el requisito realmente es laboratorial. Hay marcadores laboratoriales de procesos inflamatorios. La ferritina es uno de ellos, el PCR es otro de ellos. Indirectamente el aumento en el recuento de las plaquetas en el hemograma también es otro de esos requisitos, y cuando sube a cierto nivel, eso ya está indicado que el paciente deba recibir esta medicación para frenar la actividad inflamatoria.
O sea que cuando un médico está recetando fuera de terapia, de manera ambulatoria, sin esos análisis laboratoriales de dexametasona, la ciudadanía en general debemos prestar atención, doctor Ángel.
Así mismo. No hay ni un solo trabajo que avale el uso ambulatorio de la dexametasona, ni mucho menos de la anticoagulación. Y conocemos de profesionales que lo están haciendo.
Ese es un problema para ustedes en las terapias, doctor, porque shalai, ya llegan los pacientes después.
Así mismo.
O sea, ¿consumen antes de tiempo el dexametasona o el anticoagulante? Después, cuando es necesario, ¿qué hacen, doctor?
Y en este momento se le da una receta al familiar para que pueda adquirirlo de la farmacia. Y en ese contexto es importante destacar del apoyo de este programa Putibón Medicamentos, por ejemplo, que hasta este momento está instalado en 10 de estos hospitales respiratorios, las que tienen la terapia intensiva con mayor número de camas, y el familiar compra de la farmacia, pero con fondos que son destinados a través de la IVEN y Servicio Social.
Uh-huh. Esto es un recordatorio. Remdesivir ya no se suministra en terapia intensiva. ¿Por qué le hago esta consulta, doctor Ángel? Porque aquel familiar que eventualmente tenga a alguien en terapia y le pidan remdesivir, ahí algo no está funcionando.
Así mismo, el criterio para el uso del remdesivir es frenar la replicación del virus en el organismo del paciente. La evidencia dice que la replicación del virus ocurre hasta el día 7, 8 máximo. Entonces, en ese contexto, el último día que puede iniciar esta medicación es el día 7 de la enfermedad del paciente.
¿Y qué hacemos, doctor? Lo que nosotros
estamos viendo es que los pacientes que ingresan a terapia intensiva usualmente ingresan en el día 12 o día 13 últimamente, ¿verdad? Entonces ya es extemporáneo ese tratamiento, y por más de que yo le dé un antiviral, el paciente ya no está replicando el virus en su organismo y es como darle de tomar agua.
¿En las terapias no se usan antivirales, doctor?
No está indicado, no está indicado, a no ser que sea el principio del cuadro, y de hecho que el remdesivir tampoco está indicado su uso dentro de la unidad de cuidado intensivo. El remdesivir se utiliza para el paciente estable en sala sin requerimiento de una cantidad importante de oxígeno, sin el apoyo del respirador. Porque se supone que el paciente que ya se encuentra en esa situación ya superó esa etapa, ya se encuentra en una etapa más crítica. Entonces el objetivo de la medicación y ya no se cumple.
Qué importante es lo que nos contás, doctor, porque el familiar ya sabe esto, y algunos profesionales también tienen que estar en conocimiento sobre los protocolos, porque no podemos generalizar que todos saben y aplican el mismo protocolo. Siempre va a haber excepción, doctor Ángel.
Así mismo, toda regla tiene su excepción.
Sí. Bueno, doctor, por otro lado, cuando hablamos de terapias intensivas en el sector privado, la última vez que habíamos hablado nos contaste que eran 90 las camas que estaban disponibles. Hoy, ¿a cuánto eso se amplió o seguimos con 90 lo que dispusieron los privados?
Y en realidad en estas últimas dos semanas se firmaron nuevos convenios con sanatorios privados. Dentro de Capital, el grupo, no sé si puedo dar nombres sí. o marcas, pero hay un sanatorio que está sobre Artigas, por ejemplo, que ya no ofreció más camas de terapia intensiva. Otro sanatorio que está sobre la Avenida Brasilia, que también no ofreció más camas de terapia intensiva. Y otro sanatorio que está sobre Elicia Ayala, que también nos ofrecieron camas de terapia intensiva, y ya firmamos convenio, contrato con ese mismo grupo.
¿Ellos no estaban antes?
No, ellos tienen un grupo de 4 sanatorios, de los cuales uno solo estaba incluido en el convenio. Ahora ya los tienen a todos incluidos.
O sea, el San Roque, la Costa Santa Julia.
Y el Hospital Universitario San Lorenzo.
Universitario de San Lorenzo. Esos 4 son del grupo San Roque.
Sí.
¿Y cuál solamente estaba antes?
Antes solamente estaba incluido el Hospital Universitario de San Lorenzo.
Universitario de San Lorenzo. Y ahora ya los otros, ¿cuántas camas te da Sismed, doctor Ángel?
Y en este contexto ellos ofrecieron 12 camas más de terapia intensiva entre estos 3 sanatorios. Pero el número de camas ahora ya se ve solapado, por así decir, con la aplicación de esta ley 6725 que cubre los gastos de los pacientes internados en terapia intensiva.
¿Cómo se están adecuando ustedes para puesta en marcha de esta normativa, doctor Ángel?
Y el trabajo es muy arduo en ese contexto, Javier. Nosotros tenemos que hacer una verificación de los datos que nos envían los familiares de los pacientes acerca de la fecha de internación, el lugar de internación, en qué terapia intensiva se encuentra, si tenemos o no un convenio con este sanatorio para poder después hacer el pago de estos servicios a los sanatorios. Es un trabajo muy complicado que estamos haciendo y que estamos desarrollando en este contexto. Hasta ahora tenemos cerca de 280 solicitudes de pacientes ingresados a terapia intensiva para que el ministerio solvente esos gastos de internación, y las notificaciones que ya hemos realizado a los sanatorios y a los familiares de los pacientes rondan entre los 160 casos ya.
Espera, doctor, quiero nomás para que la gente entienda los procedimientos, que es importante la información.
Esta ley lo que vino a hacer, Javier, es a darle la potestad al Ministerio de Salud, por así decir, a cubrir los costos de internación de todas las camas de terapia intensiva que se encuentran en el sector privado, ¿verdad? Entonces, de pasar a tener nosotros 90 o 100 camas de terapia intensiva bajo convenio, ahora las tenemos a todas las camas de terapia intensiva dentro del sector privado.
Por más que yo tenga seguro médico, doctor.
Por más de que vos tengas seguro médico, y es más, existe esa modalidad de que cuando vos tengas un seguro médico y tu seguro médico se acabe esa cobertura, por así decir, y el ministerio igual se haga cargo de los gastos a partir de ese momento. Porque también solicitamos eso a los familiares de los pacientes. Les voy a compartir un flyer, y de hecho que esta información está en las redes sociales del Ministerio de Salud, acerca de cómo acceder a los beneficios de la ley 6725 para pacientes internados en terapia intensiva.
Doctor, supongamos que yo esté internado en el sanatorio La Unión.
Ahí nací.
Pero bueno. No, yo ya tuve COVID, doctor.
Igual te puede dar de vuelta a Javier, no, que están confiados con eso, hay que cuidarse.
No, yo, a ver. Primero, yo me cuido como si no hubiera tenido. Que te cuenten acá los compañeros. Sarambí le suele hacer a todo cuando se aglomera. Y segundo, doctor Ángel, yo siempre con mi tapabocas cuando tengo que compartir y demás. Cuando estoy solo, cambia mi historia, ¿verdad? Que digo nomás que tampoco hay evidencia científica.
Claro, pero el riesgo siempre está. Exacto. El riesgo siempre está. Y de hecho, que lo que se comprobó en estos casos es que gente que tuvo la enfermedad, que ya desarrolló alguna forma leve de la enfermedad, que se hace el dosaje de anticuerpos en un periodo de 40 días en adelante, incluso tiene evidencia de que no tiene inmunidad al respecto. O sea, no hay IgG, no hay IgM, que son los marcadores que nosotros utilizamos para saber si generó o no anticuerpos.
Yo me hago cada mes.
Si tenés positivo, pues.
Sí, tengo. Bueno, doctor, lo que quería decirte, supongamos que yo estoy internado en el sanatorio La Unión, internado en una sala común por COVID.
Sí.
Bien. pero después al décimo día se agrava mi caso y tengo que ir a terapia. Y si hay disponibilidad, me llevan a terapia.
Sí.
Bien. Ahí es donde tengo que comenzar a hacer el trámite para que esta ley me cubra los gastos, doctor.
Así mismo es, Javier. Así mismo es, Javier. Y en ese momento que vos ingresás a terapia intensiva, un familiar tuyo se va a encargar de redactar una nota dirigida al señor ministro que se entrega en la Secretaría General del Ministerio de Salud o que se envía por correo electrónico dependiendo del horario hábil o no, ¿verdad? Y a partir de ese momento corre la cobertura de la ley 7725 para los gastos que vos tengas dentro de esa terapia intensiva.
Y, a ver, lo que pasa es que si yo... Y te cuento nomás algo que pasó ayer con este sanatorio samaritano.
Sí.
Entre charla y charla nos dijo que había sido, si vos querés una cama de terapia y tenés que depositar 50 millones de guaraníes, doctor.
Sí, y ese es un mecanismo que estamos viendo ya nosotros en este momento para ver cómo hacemos la compensación en relación a ese depósito que hacen los familiares. Está en estudio esa parte con la gente de la Dirección General de Asesoría Jurídica. Pero en un principio, todos los gastos de internación que se generen en terapia intensiva bajo el amparo de esta ley están cubiertos por el Ministerio de Salud.
O sea, los dueños de las terapias deberían estar tranquilos que se les va a cubrir.
Sí, así mismo, así mismo.
Y los familiares más, de que van a tener...
Es más, el sanatorio samaritano tiene luego un convenio activo con nosotros. Y existe la posibilidad, o sea, existía esa posibilidad antes de que el paciente no sea derivado por el convenio y que entre por sus propios medios a esta terapia intensiva, porque hay que entender que los sanatorios privados también tienen que asegurar camas para sus propios pacientes, para los pacientes de sus seguros.
Exacto.
Y tienen un número limitado de camas para el Ministerio de Salud y otro número para sus propios pacientes. Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, que si el sanatorio samaritano me contrató a mí 6 camas, yo tenga los 6 pacientes y el 7º paciente sea un paciente particular privado, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ese paciente número 7, particular y privado, puede solicitar acogerse a los beneficios de esta ley 7725 y el ministerio se va a hacer cargo de esos gastos.
Bien, yo entonces, yo estoy internado, algún familiar mío tiene que firmar la nota, envía ese correo, da entrada a Secretaría General del Ministerio y después, ¿qué ocurre con eso, doctor? ¿Sabes por qué? Porque mientras la administración de terapia ya me va a decir, ¿sabes qué? Ya tenés que pagar la deuda del día.
Sí, sí. No, y en ese, cuando ingresa esa nota a la Secretaría General, esa misma nota es remitida a la Dirección de Terapia Intensiva, donde yo estoy, y se hace la verificación de datos. Si el paciente está efectivamente en el sanatorio, si está registrado como un paciente para traslado a terapia intensiva en el SEMA, si es que el sanatorio tiene o no convenio, y se le notifica al sanatorio. Se le envía una nota de notificación donde dice que a partir de la fecha X y la hora tal, ese paciente ya está incluido entre los beneficiarios de la ley 6725, que en la cuenta va a ser cubierta por el Ministerio de Salud.
Doctor, ¿significa que dispusiste un equipo especial que atienda solo esto?
Así mismo, y yo te incluyo también en ese equipo, Javier, no sea que... El trabajo es compartido, no, el trabajo es en equipo.
O sea que dormís con un ojo abierto.
Así mismo, así mismo.
Y el otro cerrado, así, porque de madrugada te puede caer un pedido, doctor.
Claro, no, y a ver, la notificación tal vez pueda ser extemporánea. O sea, tal vez a mí en este momento, ahora mismo a las 10:29, está entrando una nota en la Secretaría General, en el Ministerio de Salud. Uh-huh. Y esa nota me van a remitir a mí a las 3 de la tarde aproximadamente, que es una de las horas que hacemos los cortes administrativos. Ah. Y yo para las 4 de la tarde voy a contestarle la nota, lo voy a enviar al sanatorio de notificación, pero la hora ya va a figurar 10:29 de la mañana, a partir de la cual ya empieza a correr ese beneficio.
Ah, qué buen dato, doctor. Sí. Los sanatorios ahí ya tienen una certeza de que van a estar...
De que van a estar, sí, así mismo.
Porque usted hace su corte a tal hora.
Así mismo.
Ah, muy bien, doctor Ángel, qué buena organización. ¿Y qué pasa si justo yo estoy internado en el Sanatorio La Unión, voy a terapia del Sanatorio La Unión, pero no tiene convenio con ustedes?
Excelente tu pregunta, porque esto lo que obliga es a que el sanatorio firme un convenio con el Ministerio de Salud. Voy hacia la parte administrativa en este momento, porque el Ministerio de Salud, al ser un ente público, al ser un ente del Estado, no puede desembolsar una suma de dinero a favor de una persona con la que no tiene un vínculo contractual. Y eso ya es administrativo y legal a la vez, ¿verdad? Entonces, para que tenga el ministerio un vínculo contractual, necesariamente el sanatorio debe solicitar el convenio. Y esto también es un respaldo hacia la actividad médica, porque si el sanatorio no está en regla de acuerdo a su habilitación con superintendencia en salud, con la Dirección General de Establecimiento de Salud, o si el equipo médico no es adecuado, y el sanatorio no va a poder firmar el convenio con el ministerio, y el sanatorio no va a poder recibir el pago por los servicios brindados por el Ministerio de Salud, pero al estar activo, la ley 6725 tampoco va a poder cobrarle al paciente.
Claro.
Y esto lo que hace es obligar a regularizar la situación de algún establecimiento de salud que esté fuera de esa norma, y le garantiza al Ministerio de Salud que el paciente que es atendido en el sector privado cuente con todos los servicios adecuados para la atención, que la atención sea lo más óptima posible para ese paciente, que el profesional sea adecuado, que el equipo biomédico, los equipos biomédicos sean los correctos, que las instalaciones sean las más seguras para el paciente.
Doctor, es una tranquilidad para ese sanatorio, porque va a tener garantías de que el paciente que ingresó, tenga o no recursos, esta ley garantiza el pago.
Sí, así mismo.
Mejor nomás.
Y doctor, es una garantía también para el paciente y para el familiar de que su paciente está recibiendo la mejor atención posible.
¿Siempre está en 13 millones el monto por el cual cierran los convenios?
Y así mismo, Javier. Y en el caso de el señor Javier Sánchez, internado en el Sanatorio de la Unión, que tiene un seguro VIP Plus Gold Mega, el ministerio se va a hacer cargo de la diferencia entre la cobertura del seguro y lo que ya no le cubre hasta ese momento.
Ah, qué importante. Doctor, ¿y qué pasa si en realidad por día se gasta 20 millones por mí?
Y eso vamos también a enviar a la Dirección General de Asesoría Jurídica para tratar de determinar el monto en ese contexto, pero una vez que el sanatorio firme el convenio, el sanatorio también ya se incluye en este paquete de 13 millones de guaraníes por día.
Ah, ya. 13, porque hay veces que va a terapia, pero no está intubado, y ahí el costo es menor por día también.
Sí. Incluso, vos sabés que no es tanto así, Javier, incluso el costo puede ser mucho mayor. Un respirador como tal, tiene un cierto pico de flujo de oxígeno por día, y el costo del oxígeno vos sabés que es muy elevado.
Sí.
Pero existe un dispositivo que se llama máquina generadora de alto flujo.
Sí.
Y esta máquina generadora de alto flujo tiene un consumo mucho mayor de oxígeno incluso que el respirador. Entonces, el paciente que está en la máquina de alto flujo puede gastar más oxígeno que el paciente que está en el respirador incluso, y eso puede hacer que el costo sea mucho mayor. O sea, no es algo fijo y algo estrictamente así en ese contexto, Javier.
Doctor Ángel, en algún momento la doctora Yolanda González nos dijo, sí, ese UCL Ventura es un espectáculo, queremos más, porque reduce el riesgo de ir a terapia intensiva. ¿Qué pasó con eso, doctor Ángel?
Y en realidad no es tanto así con el UCL Ventura. Este ya es un dispositivo que no es algo revolucionario y nuevo que se está utilizando ahora. Son dispositivos de ventilación no invasiva, le decimos nosotros. Son máquinas que generan un flujo de oxígeno dependiendo de la red de oxígeno de cada hospital, y que le da presión al rostro del paciente a través de una máscara para que eso facilite la entrada de aire. Y eso ya existía desde antes, nosotros ya lo estábamos usando, ya lo llama máscara de Venturi se llama.
¿Y por qué no tienen más eso, doctor? ¿No funciona
existen,
tanto?
Esos dispositivos existen dentro del Ministerio de Salud, ya están funcionando en algunos lugares. El UCL Ventura, que vos me decís, es una marca particular nomás en ese contexto.
Yo había leído esa que iban a ensamblar acá con el CIE y cosas así, ¿era?
Sí, creo que sí. Yo había recibido una propuesta de eso el año pasado, recuerdo, donde hablaban, son equipos que son importados desde el Reino Unido.
Algo así, sí.
Y que lo que estaba tratando de conseguir la empresa era una licencia para poder ensamblarlo aquí a través de la ley de maquila, pero no manejo mucho esa parte legal en este contexto, pero creo que era ese mecanismo.
No hay problema, doctor. Bueno, entonces, así son las cosas con respecto a esta normativa para ser beneficiario de la del los costos que demanda la internación en terapia intensiva. Todavía hay cosas que adecuarse, lo que pasa es que en ese proceso de adecuación, los sanatorios, ¿qué te están diciendo, doctor?
No, el interés de los sanatorios es de firmar el convenio lo antes posible. Acordar que si es que no firman convenio no van a poder cobrar, hablando mal y pronto.
En estos días hablábamos con los abogados de la zona de Itapúa. Dice que hay entre 12 y 15 camas disponibles en el sector privado, pero como no tienen convenio con ustedes...
Sí, no, nosotros estuvimos pudiendo conversando también con gente de la región de Itapúa, y de hecho es que el día miércoles ya se firmó convenio con uno de los sanatorios, que también iba a decir hace rato, Javier. El miércoles por la tarde ya se firmó convenio con uno de los sanatorios de la región, y ya tenemos propuesta por otros dos sanatorios más también de esa zona, que estamos haciendo la verificación de los documentos para poder proseguir con la fiscalización.
Ya, así que dueños de sanatorios, pónganse las pilas, aseguren.
Ese es el mensaje.
Un convenio, porque también es una garantía de que reciban el pago por el servicio de terapia.
Ese es el mensaje para los dueños de los sanatorios.
Sí. Doctor Ángel, que tenga buen día, éxito siempre. Le cuento nomás así de paso al despedirnos, que acá se desayunó y se media mañana empanada a cacharrata, no sé cómo en tu oficina.
Eso, yo en realidad estoy con un problemita de acrílico, para mí el mate con yaguarete cada vez es menú temprano, pero ya estamos ya, acuérdense que hoy es el 30 de abril, mañana es el Día del Trabajador, hay que ver la forma de hacer un salito para tratar de disfrutar.
Acá mi compañero tiene una recomendación para como remedio para tu mate, doctor.
Te escucho, sí. Todo bienvenido.
No, porque la verdad que tenés que cuidarte tu problema de gastritis. Oye, vos médico, ta. Tiene que ver con la tensión, doctor, ¿verdad?
Sí, o sea, pues, yo ya tengo un problema de antes, ya está. Es multifactorial ya en realidad, no te preocupes, por eso está todo controlado.
Bueno, acá te hacen la recomendación, mis compañeros, para ponerle a tu mate, pero no tenés que fallar, doctor Ángel.
Escucha atentamente, anoto.
¿Escucha qué?
Chiques, me acaban de pedir un remedio refrescante que se llama tarope. ¿Dónde se consigue eso? Tipo la yuyera y eso me venden.
Entendido, copiado. Vamos a ver.
Que tenga buen día, doctor Ángel, hasta pronto.
Igualmente, un abrazo.
Ahí estaba, doctor.